música. ¿Qué música es esa?
Música alemana.
¿Pero por qué alemana?
Pues esto es Tu Villa, el programa intercultural de Stereo Villa 101.7 FM.
Con Klaus y Paula.
Cada primer viernes del mes de 11 a 12 de la mañana. Sí, yo estoy bien. También estoy un poco nervioso. Y sí, estamos en Tu Villa y la emisión de hoy va a ser sobre la colonia austroalemana en Oxapampa. Paula y yo fuimos a Oxapampa hace unas semanas y hemos hecho unas entrevistas con un dueño de una tienda de turistas, con un dueño de una cervecería y además con un sacerdote de la iglesia de Oxapampa. Además, al final también va a haber nuestro show Micromerca y allí vamos con nuestro micrófono al mercado y entrevistamos a los vendedores. ¿Qué más falta, Paula?
Eso suena muy bien, creo que es todo. Y yo quiero decir que si quieren escuchar nuestras emisiones anteriores, pueden buscar en YouTube, Tu Villa de Stereo Villa, tenemos un canal en YouTube. Y si quieren, por ejemplo, ver y escuchar nuestra emisión de Navidad, pueden encontrar eso allá, sí. Y ahora seguimos con una canción, es de una banda alemana, la canción se llama Watershed y la banda se llama Giant Rooks y es una de mis bandas favoritas y sí, ahora escuchamos la canción.
Muy bien.
Estéreo Villa.
Una canción muy linda, Paula. Me gustó mucho. ¿Y cómo continuamos ahora?
A mí también me gusta mucho la canción y es una canción nueva. Hace una semana salió. Y sí, ahora empezamos con un monólogo de un dueño. Tú hablaste con el dueño en Oxapampa, en una tienda para turistas.
¡Qué chévere!
Y sí, hemos aprendido mucho sobre la historia de Oxapampa y de Pozuzo. Y sí, ahora vamos a escuchar ese monólogo del dueño, sí.
¿Cómo llegan los alemanes y austriacos a Pozuzo? Elisabeth Habircher Schwarz nos narra la historia de la llegada a Pozuzo de la colonia alemana y austriaca. Ahí nos narra también una serie de acciones en donde por la ley 1429 del 17 de noviembre de 1849, dada en el Congreso durante el gobierno del Mariscal Ramón Castilla, ¿no?, en su primer gobierno, en un considerando dice, ¿por qué llegan acá, no? O por qué se quería estar en el Perú. Que para el grado de postración en el que se hallaba la agricultura en el Perú, estaba atrasada, y por falta de brazos es necesario, ¿no?, remover este mal, protegiendo la migración extranjera. Para eso vinieron. Entonces se dan una serie de contratos, iba a dar una serie de contratos que iban a llegar más o menos 13.000 inmigrantes alemanes. Pero como los contratos no se cumplieron, eso fue firmado en un inicio por el barón Damián von Holzhausen. Él no cumplieron porque cuando llegaron ya los alemanes acá al Perú se dieron cuenta que no habían cumplido con los lineamientos que tenían que hacer el gobierno peruano para poder llegar a las selvas de la parte central de Perú como es Pozuzo y el Mairo. Entonces solamente llegan dos grupos. El primer grupo llega en 1859, un 28 de julio. Llega al Pozuzo. Después de 4 meses de travesía desde el puerto de Amberes hasta el Callao. Ahí pasan una cuarentena de 3 días para después dirigirse a Huacho. Y ya estando en Huacho, también se dieron cuenta que como no habían cumplido el contrato, fue un problema para ellos, porque tuvieron que hacerlo por vía terrestre y a pie y en acémilas, entrando por Huacho, Aija, y llegando a Cerro de Pasco, bajando por una hacienda Cobamba, donde estuvieron más de un año. Después llegaron por las alturas de los Andes, por Santa Cruz, en donde tuvieron problemas con huaycos y todo eso, para después llegar al Pozuzo. El Pozuzo era un lugar habitado por pocos nativos, ¿no? De origen amuesa. Pero ellos se tuvieron que adecuar ahí, los descendientes europeos, y pasaron muchos problemas. Prácticamente 100 años vivieron abandonados por el gobierno central del Perú. Entonces, estos 100 años fueron para ellos una serie de peripecias, como te digo, y de grandes problemas, porque era un lugar que venían prácticamente del norte de Europa, con otros climas, otra idiosincrasia, otro medio ambiente, puede decirse, y aquí fue un ambiente muy hostil prácticamente en lo que se refiere a la naturaleza, el calor, la selva. Pero después de estos 100 años lograron sobrevivir, no se sabe cómo, pero tuvieron la ayuda de un judío alemán, Reiner, que vivía, según nos narran en algunas crónicas, en Arequipa, y se dio cuenta que sus paisanos también vivían acá en Pozuzo. Entonces logró ayudarlos a través de, si no me equivoco, con poco de dinero, crianza de ganado, etcétera, ¿no? Para que ellos puedan sobrevivir. Y así lo pasaron, porque tampoco tuvieron que encontrar ellos, no había sal para el ganado ni para ellos en la alimentación. Entonces tuvieron que hacer una serie de búsquedas en los cerros hasta encontrar una sal, pero que no tenían netamente el porcentaje de yodo, de los cual a ellos tuvieron que pasar esas enfermedades como es el bocio, ¿no? Y bueno, después también ellos mismos tratar a través del ganado de hacer sus zapatos, buscar la forma de cómo sembrar la caña de azúcar para lograr sus productos, y también coca, en lo cual sirvió también para ellos como un medio para poder vender, en fin, ¿no? La crianza de animales, de ganado. Entonces lo fueron pasando desvinculados con la civilización externa, podríamos decir, tanto de la sierra como de la costa. Solamente podían llegar a través de acémilas a algunos puntos de las alturas de las estribaciones andinas que se dirigen a Huánuco, etcétera, ¿no? Y morían muchos niños, y no tuvieron salida. Prácticamente se casaron entre las mismas descendientes de las familias, lo cual trajo como problemas algunas enfermedades. Ya después de pasar todos estos años, hubo una ayuda ya, pues, que se hizo a través del camino que ellos hicieron, lograr salir, y también el camino que se inicia ya de Oxapampa hacia ellos, un camino muy, como lo van a ver ustedes ahora, de repente lo saben, hasta ahora está prácticamente no en abandono, pero falta más interés del gobierno para poder llegar a estas zonas gran productora de ganado y que llenan los mercados de Lima por su calidad y por su buen ser y por su buen trabajo que hacen todos los descendientes de alemanes ahí, ¿no? Entonces se ha inaugurado últimamente una bicapa, pero que otra vez ha sido destrozada. Parece que falta un estudio concienzudo y verdadero para llegar a esta zona de la selva central, porque hablar de la región de Pasco prácticamente también han olvidado estos lugares, ¿no? En ese sentido falta un poco más de fuerza de parte del gobierno para lograr integrar definitivamente a Pozuzo y también a Oxapampa y Villarrica, que son las hijas de Pozuzo, ¿no? Bueno, así fue pasando los años, y como hubo también un segundo grupo en 1867, algo así, llegaron a nuevamente de colonos, algo de 300 al Pozuzo, después de la primera migración en 1859 que llegaron, se dieron cuenta que no había muchas tierras, el clima muy inhóspito, estaba lleno de quebradas, y buscaron explorar nuevos sitios, nuevos lugares. Y en Huancabamba, que está cerca ahora acá de Oxapampa, había una familia también de descendencia alemana, como son la familia Bosger, Borger Treu. Tuvieron 5 hijos. Uno de ellos, el que sobresalió, fue el fundador de Oxapampa, ¿no? El fundador, Enrique Bosger Treu. Él se animó mucho a sacarlo de ese lugar que se encontraban prácticamente un poco abandonados, y se dedicó a explorar con algunos descendientes peruanos también que había en Huancabamba, zonas más amplias, con Cárdenas. Clima, como los Cárdenas, en fin, otros que habían ahí en Huancabamba, y conocían la zona y lograron entrar al valle de Oxapampa, el cual, por el clima, por la amplitud de los valles, en fin, lograron formar un grupo de descendientes europeos, austroalemanes, para poder venir a poblar estas tierras, ya que allá no las tenían ya en Pozuzo, ya estaban copadas casi con el primer grupo. Ingresaron entonces a Oxapampa, lo exploraron, y en 1891, el 30 de agosto, fundan Oxapampa. Fundan Oxapampa, las familias, abanderados por Enrique Borger Treu, y quienes después ya él, como tenía, Borger Treu venía de, prácticamente era un alemán que vivía en la costa, pero se enteraron y llegaron, se me olvidé de decirte antes, a conocer aquí parte cómo andaban sus paisanos.
De los austroalemanes a la ciudad de Pozuzo y de Oxapampa.
Sí, muy interesante, pero lamentablemente no podíamos ir a Pozuzo porque ahora está la época de lluvia en la selva y por las carreteras no podíamos ir. Sí, y ahora viene un comercial y después ya volvemos.
Escuchas Estéreo Villa.
Muy bien, aquí estamos de nuevo.
Sí, ahora viene el segundo parte de su historia que contó. Y sí, seguimos con la historia de la colonia alemana.
Las familias que sobresalieron como colonos de Oxapampa y que llegaron en 1890 ya y 1891 fundaron Oxapampa, se encuentran la familia Hassinger, con 3 hermanos, que hasta ahora están sus descendientes. Hay Gustafsson, Frey, Legle, Alvengren, Müller, Mayer, Bosger, Baller, Heidinger, Kell y otros. No, hay otros porque vinieron ya en el segundo grupo, cuando se vino la remesa de Europa, ya vinieron de varios sitios, como Suecia, caso de los Alvengren. No, otros, los Gustafsson llegaron de la parte de Dinamarca. De repente también holandeses, ¿no? Y así. Entonces, bueno, como todo, como Europa pasaba esos momentos, estaba con deterioro económico y había grandes problemas, entonces decidieron en el trayecto, cuando se vinieron de Amberes, en subirse pues al barco a conocer nuevas tierras para poder tener lo suyo, porque allá no tenían, pues, tener lo suyo, poder poblarla, poder trabajar. pero en ese trayecto, ya estando acá, pasaron muchos grandes problemas. Pero que hoy nos alegramos porque han dejado grandes enseñanzas, ¿no? Están dedicados mucho a la ganadería, nos han dejado su cultura, nos han dejado su arquitectura, que ahora puede ver en Oxapampa, que es un lugar de Europa puesto acá en el Perú, pero que muy poco se conoce en la historia de la educación peruana, ¿no? Eso falta integrarla, para que sepan que no solo de españoles también está el Perú, sino que también hay mucha inmigración europea, sobre todo acá en Europa y en Pozuzo y Villarrica. Hoy, actualmente, estas colonias, tanto la madre Pozuzo, como podríamos decir, la madre tierra de Oxapampa y de Villarrica, también se encuentra ya en un adelanto que podríamos decir propiamente lograda por ellos, como lo está haciendo también Oxapampa y Villarrica. Lo que también se ve actualmente es una oleada nueva a Oxapampa de nuevos inmigrantes europeos, ¿no? Por puntos y por países. O sea, ahora ya hay de todas las etnias prácticamente europeas acá en Oxapampa, con sus diferentes calidades de vida, pero que ayudan a tener una nueva forma racial, una nueva forma gastronómica, una nueva forma de vivencias que se va enriqueciendo pues la selva central.
Cuéntales de que Pozuzo ha crecido mucho por el apoyo que han tenido directo de Alemania.
Claro.
Porque ellos se llevan a los jóvenes a intercambio. ¿No? Sí. Les han llevado, por ejemplo, a que aprendan a hacer la cerveza, los chorizos. Hay mucha relación con Alemania y con Austria.
Austria, claro. Y Alemania.
Por ejemplo, el hospital, ellos lo han, con dinero de ellos se ha construido, han mandado equipos, ¿no? Que a veces esos equipos no los han usado mucho tiempo porque no habían personas capacitadas. ¿Qué te digo? Existen en el Perú, pero para ir exactamente a Pozuzo a trabajar. Entonces, de repente, si el gobierno nos hubiera dado un poquito más de importancia a esta única colonia que se tiene, porque nosotros, por ejemplo, hace 3 años que ya estamos integrados en el CAL, ¿no? Donde nos estamos reuniendo 5 países que tienen descendencia alemana, ¿no? El CAL, este año creo que es en Chile, hace 3 años fue acá en Oxapampa y hace 5 o 6 fue en Pozuzo, donde vienen de Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela, Brasil. Chile, Brasil, ¿no?
Son colonias que el CAL es un conjunto de colonias de descendientes alemanes
que están en Sudamérica.
Entonces se han logrado ya reunir y con Perú para realizar las actividades, cómo avanzan los descendientes y cómo han aportado, como hay grandes, como los países que tenemos de Sudamérica, creo que tenemos que ponerlos a la par con ellos, porque ellos han avanzado mucho más que nosotros, ¿no?
En vías de comunicación,
el gobierno les da mucho apoyo a las colonias estas formadas, entonces es lo que falta también acá, para poder integrarse, salir y ser un aporte grandioso a la sociedad peruana, ¿no? Eso es lo que es una alternativa de turismo, porque mucha gente a nivel nacional viene por ver cómo viven los descendientes de Alemania y de Austria.
Y no pueden ir porque no hay carretera ahorita, ¿no? Sí, está pues, todo interrumpido.
Ahorita está interrumpido Pozuzo, que es la colonia madre, está muy interrumpida y que falta una ayuda verdaderamente de inversión de proyectos para que puedan salir adelante, ¿no? También nos falta que se incluya, porque no podemos cerrarnos en la educación muy, ¿cómo te puedo decir?, recalcitrante. Hay que respetar también las herencias de los diferentes pueblos, así como en un lugar se respete el quechua, acá también podría hacerse, pero también debe inmiscuirse el aprendizaje del alemán, ¿no? Que en Pozuzo sí lo tienen, pero en Oxapampa todavía no se ingresa, y falta también un poco más de estudio profundo sobre las historias de los ancestros de los pueblos peruanos para respetar sus idiomas, su lenguaje, en fin, de todo, y poder sacar adelante, enriquecer el país. Eso es lo que puedo decirte.
interesante lo que nos contó ese señor sobre la historia de Oxapampa. Más que nada me gustó la parte donde nos contó algo sobre las familias alemanas que viven allá todavía.
Sí, es muy chistoso que todavía tienen sus nombres. Y ahora seguimos con más sobre la historia de Oxapampa y Pususo, porque tú tenías algunas preguntas para el dueño y esta entrevista vamos a escuchar ahora.
¿Usted sabe cuál es el origen del nombre Oxapampa?
Oxapampa viene, es una Oxapampa estuvo habitada antes de los, cuando llegaron los europeos, por tribus llanesas, llamados amuesas ahora, o amuesas antes y llanesas ahora, ¿no? Por una parte por achánicas y también se dice que por campas. Entonces viene de lenguas quechua, oxa, que quiere decir paja, y pampa, plano, ¿no? O sea, pampa de paja, a eso se refiere. Aunque los nativos llanes se lo llamaban mocumba, que quiere decir también pampa de carrizo. Ese es el lenguaje de la palabra Oxapampa. Te quiere decir pampa de paja. Lo que quería decirte antes es que cuando la familia Borges de Huancabamba, que logra ingresar a traer acá a los colonos, él respetó mucho la religión y todo de las personas que vivían en su lugar, ¿no? Porque él tenía unas haciendas en Huancabamba, pero él era luterano. Y hace una primera iglesia para los católicos y un primer cementerio también para sus trabajadores. Y lo que ahora viene a hacer, y pueden ver ustedes, es muy bonito, la hacienda Yanachaga, que él la compra después. Pueden visitar. Ahí tiene una iglesia muy bonita, con forma de las ventanas ojivales, más o menos con lineamientos europeos. Él fue dueño de eso. Después ya posteriormente la han vendido la hacienda, pero que actualmente fue tuvo un convenio peruano-alemán ahí en el Prosoya, se llamaba Proyecto Social de Yanachaga, en donde llegaban jóvenes de Alemania a trabajar 2 años y enseñaban el alemán voluntarios. Eso está acá en Prosoya. Ese es el origen directo de la palabra Oxapampa. Así es.
Justo acaba de enseñarme una foto de las familias descendientes aquí de Oxapampa. ¿Esas familias todavía viven acá?
Por supuesto, están en la cuarta generación. Sí, por eso te digo, puedes visitar a los familia Frey, Valer, a los familia Alvengren, que vive en el barrio Miraflores, la familia Hassinger, que fueron 3 hermanos y tienen una casa antigua. No, son bonitas, no se quiere perder su forma de cómo están construidas. Hay las familias Heidinger, hay el cementerio de los colonos, donde prácticamente cerca de la de David Heidinger, ahí está un lugar, creo, si no me equivoco, está ahí enterrado el fundador de Oxapampa. Y también hay de la familia Bosger, que está en el cementerio allá en Huancabamba, que son los pioneros y que trataron de hacer mucho para que sus coterráneos en Pozuzo busquen nuevas tierras. Ellos fueron, como te dije, Enrique Bogerteo, uno de los más entusiasmados para traer a sus
Roberto, perdón que te corte.
Descendientes.
¿Los miembros de la familia también hablan todavía alemán o ya no hablan?
Ese es el caso que se ha perdido mucho por, ¿cómo te puedo decir?, por no incluir en la enseñanza educativa el idioma alemán. Actualmente en Pozuzo hablan el dialecto alemán, un dialecto alemán que muchas veces han venido a hacer estudio para poder recuperar ese, porque ese alemán que hablan en Pozuzo ya casi no hay en Alemania. Entonces ya lo han recuperado, ya han hecho estudios, y bueno, no sé cuál será el aporte que después se va a dar, ¿no? Pero que lo que interesa mucho es que no se pierda la relación entre la embajada, podríamos decir, entre los pueblos de Alemania. Debe haber un convenio entre pueblos alemanes, como el caso de Sils con Pozuzo, que es austriaco, sí, ¿no? Entonces, mantienen esa relación, ¿cómo te puedo decir? En apoyos culturales, sobre todo. Sí, caso de las, últimamente, hace 2-3 días ha muerto la señora Delfina Randolph, y ella fue una de las que más cultivó la cultura europea de Alemania y Austria. Sí. Ahí tienen el Museo Schaeffer, que es netamente propio de acá. Ahí crearon también la primera iglesia, San José, con padres y curas alemanes netamente los que enseñaban. Después ya ahora ya actualmente van viniendo de otros lugares, ¿no? Pero que se sigue con esos ancestros, pero necesita, acá nos hace falta, pues, lo que, hasta acá no hay presencia del Ministerio de Cultura para poder rescatar todo esto. No hay una representación del Ministerio de Cultura. Todo se basa en las municipalidades, pero que falta conocimiento, como cada 4 años se renueva autoridades, para poder implementar cada vez más lo propio, lo suyo, lo nuestro, si podríamos decir. Así es.
Bueno, aquí estamos de nuevo y dime, Klaus, ¿cómo te gustó la entrevista?
Sí, me gustó mucho, pero también me gustaría aprender un poco más sobre la historia de Oxapampa y de Pozuzo.
Sí, a mí también, pero todavía falta el segundo parte de la entrevista, entonces podemos aprender más después del comercial. Ya regresamos después del comercial.
Estéreo Villa 101.7. Suena mejor.
Muy bien, aquí estamos de nuevo. Estamos en nuestro programa Tu Villa de Estéreo Villa 101.7 FM. Y aquí mando unos saludos a mis amigos de Alemania y más que nada a mi Habibi Pablo. Sí, Paula, ¿cómo continuamos?
Ahora continuamos con la segunda parte de la entrevista con el dueño de la tienda para turistas. Ahora vamos a escucharla.
¿Usted cree que necesita apoyo del gobierno peruano o del gobierno alemán?
Creo que un convenio, como cuando lo hicieron en la época de Mariscal Castilla, que hubo un convenio pero que no lo cumplieron, ¿no? Pero que sí se necesita ahora actualmente con la globalización un convenio para poder llegar, para poder profesionalizar a los jóvenes, ¿no? Y sobre todo para que no se pierda el ancestro, pues, y poder llegar en forma recíproca en qué se puede hacer más, ¿no? Ahora que ya, pues, como te digo, las fronteras se han roto, entonces tranquilamente llegan, y ahora hay una carretera que, aunque colapsada la carretera central, pero de todas maneras se está llegando acá, hay empresas para poder llegar, etcétera. Y los lugares más y los momentos más fuertes, como te digo, son para poder visitar de abril hasta octubre, que son espacios donde el tiempo no juega una mala pasada porque no hay huaico, no hay lluvia, ¿no? Esos son los momentos. Y donde deberían estar, invitar grupos con sus vestimentas y para que el resto también participe, es en el Día de la Herencia, que es en el mes de octubre. Eso lo ha creado acá también mi esposa, porque está en la Cámara de Turismo con otros descendientes, como es el caso de Hermann Bodger, que es el presidente, y de una señora Heidinger, etcétera, no me acuerdo por el momento, pero que siguen cultivando todas esas cosas y que ha sido un éxito los 3 primeros años. Hoy nos vamos por el 4º año. Así es.
Okay. ¿Cuáles son las diferencias entre Oxapampa y las otras ciudades peruanas?
Hay una gran diferencia. En primer lugar, la simbiosis, la sincretización, ¿no? La mezcla que existe también entre que Oxapampa se está identificando netamente por no perder sus ancestros, ¿no? Austroalemanes, yugoslavos, en baja porcentaje italianos, y ahora que nos vienen de todo el mundo y se establecen y viven acá, por la calidad de vida, por el ambiente, por el respeto a la naturaleza. Entonces tenemos de todos lugares en donde tú en poco espacio puedes encontrar vivencias propias de esos lugares de donde traen, enriquecen con su forma de vida. ¿Ya? Y la UNESCO ha reconocido, ha declarado a Oxapampa como reserva de biosfera. Y ahí debe entrar el Estado para poder nosotros tener un agua de calidad, ambiente de calidad, ¿no? Enseñando en las escuelas, en las universidades, y una reforestación con fuerza para poder volver a hacer lo que era antes, ¿no? Todas esas cosas. Y también puede haber convenios, pues imagínate tú, convenios con Europa, con Alemania, con Austria, de las formas de producción, en el caso de lácteos, en el caso de carnes, cerveza. Entonces se va haciendo un lugar más próspero y grande en el Perú, único, ¿no? Y de la arquitectura, convenios con los ingenieros civiles, con los arquitectos. Yo tengo un hijo que es arquitecto y que se encantó con la herencia de su madre y hizo un estudio de 3 años en arquitectura. Entonces todo lo referente, su tesis fue a la arquitectura austro-alemana. Incluso llegó a leer y ver e investigar todo en la casa Budweiser, que fue la que estuvo en Pozuzo, ¿no? Y así, de todos los, como el padre, donde más o menos los descendientes del padre Ech, que es el que trajo, como se dice, de la mano de los alemanes a Pozuzo, José Ech, también su casa está intacta, Agustín. Y un gran elemento, el señor Agustín Ech Schuller, historiador que también ha muerto hace 2 años, ¿no? Pero que fue un gran elemento y se perdió por una falta de apoyo en la cultura, pues, ¿no? Pero que sí, siempre él prácticamente era una biblia de todo lo que había pasado en la historia de los colonos en el Perú. Tú le preguntabas cualquier cosa, él sabía todo, ¿no? Y nunca dejó su idioma de lado, pues hablaba siempre el alemán. Ese es Agustín Ech.
Justo hablando de la arquitectura, aquí las casas en Oxapampa son muy diferentes a la arquitectura
también,
peruana.
La diferencia, ahorita que me haces acordar, la gran diferencia, ojo con el Perú, la gran diferencia es que los que visitan se quedan encantados con la arquitectura de las casas, la arquitectura urbana, incluso rural. Porque para qué también los campesinos, no porque se decía campesinos, se decía que iban a vivir como cualquier cosa, sino que tenían hermosas casas de madera, bien distribuidas, con sus jardines, sus huertos, sus artículos de par llevar, porque acá no llegaba pues ni ningún artículo a poder ser consumido. Ellos mismos sembraban, ellos mismos hacían. Entonces sus casas, eso sí, lo que siempre se han mirado en Pozuzo, Oxapampa, con 2 aguas, y su repartición interna, ¿no? Pero todas hechas de madera. Pero como ahora la madera está tan cara, prácticamente no lo hacen, pues, sino en parte nada más, ¿no? Así es. Entonces la arquitectura es lo que diferencia a nivel nacional a Oxapampa del resto de ciudades del Perú. Ese es algo inherente. Es un caso sui generis, como puede decirse, ¿no? Así es. Así que visiten por Oxapampa para que vean las casas como se están haciendo y que puede ser un ejemplo también a nivel nacional. Ya se ha presentado una tesis en la Universidad Ricardo Palma sobre todo eso. Sí, lo tienen como prácticamente un ejemplo que podría hacerse a nivel de Perú. Así es.
Y que resiste con los temblores, pues, ¿no? Una casa de madera en un temblor... No. Generalmente no te va a pasar.
La gente casi no sale rápido, sale lentamente porque no se cae. No, así es. Entonces, esa es una seguridad también para la misma familia. Pero ya lógico, ahora que han ingresado ya pues el ladrillo, la cuestión del cemento, todo ya es otra cosa. Pero no está perdiéndose los lineamientos propios. Así es.
¿Qué comidas y qué bebidas típicas de Alemania han traído los colonos?
No lo sé en alemán, lo tengo una relación netamente... pero que en castellano sí lo puede decir, como el Schnitzel, ya,
strudel.
El Strudel,
pan de plata,
Kranzalas. Una sopa que le es supe, hoy no me acuerdo el nombre, supe de bolas de arroz, ahí está, eso, también el Sí. Eso está en el restaurante netamente de Bacomayer. Ahí te están todos.
En Suso, en el típico, ¿no?
En el típico. Pero Suso le da mucha fuerza a su gastronomía netamente alemana, aprovechando todavía su herencia, ¿no?
Sí. Ellos todavía usan la leche caliente con el pedazo de pan remojado, que eso lo... Yo las veo a mis nueras que no, ya en Pozuzo se ve mucho eso, ¿no?
¿Cómo es el fideo que trabajan también?
Ah, spätzle.
Sí,
ya.
Spätzle.
Sí. Y sí, después sí también hacen el goulash.
Ajá.
Un goulash, buenísimo. Pozuzo, sí, en ese sentido, sí, Pozuzo mantiene
ya
mucho.
Ya se va sentando esos platos en la región, que después se van a explayar a nivel nacional, porque la gente no lo conoce, pero son platos muy buenos, muy nutritivos y propios de esas zonas. Y qué decir, pues, de toda la variedad de salchicha, ¿cómo le llaman?
Eminentemente todo lo que es ahumados, salchichas, sí, pastel de carne.
Pastel de carne también.
Hay una familia Kell, que Pepito Kell, ahí lo llevaron a Alemania a especializarse para hacer todo ese tipo de embutidos, ¿no?
Sí. Sí. Pastel de carne, y así pues en varios, también los dulces. El pastel alemán.
Claro, ¿no? Hay varios.
También, sí. Eso también lo hacen allá donde los restaurantes de Bacomayer, el Bacomayer Steel. Entonces, su esposa era de Pozuzo. Ah. Y se arraigaron las costumbres, pues. Nos falta un museo, pues. Hay un museo pequeño donde se puede ver algo de cómo vivieron. Ellos mismos hicieron sus zapatos parecidos por ahí. Tengo un colgador, creo. Así. Este tipo de zapatos se hacían ellos, porque no llegaba, pues, no llegaba ni aquí ni a Pozuzo, imagínate. Entonces, toda esa lucha por el sobrevivir en el Perú fue una odisea también. Tuvieron que pasar unos caminos y unos abismos para poder llegar a comunicarse a Huancabamba, donde llegaban sus productos, y después regresarse, demoraban 3 días. Huancabamba es un lugar más cercano, ¿no? Pero que había tenido inmigración española por la sierra de Cerro de Pasco, y ellos llegaban a llevar ahí sus alimentos. Pero que la han pasado difícil, bien, bien difícil lo han pasado, sin la ayuda casi, prácticamente nada del Estado. Después se dieron cuenta que existía la colonia, y ahí ya comenzaron un poco a tener ayuda, pero no en un 100%, eso ha sido.
No como debería ser.
No como debería ser, así es.
Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista y por las informaciones.
Quedó. Gracias.
Aquí estamos y ya hemos aprendido mucho más sobre la arquitectura de Oxapampa y sobre la gastronomía alemana. ¿Y qué viene ahora, Klaus?
Sí, ahora seguimos con una canción. Y va a ser una canción de mis dos amigos de Alemania, de Zino y de Timo de Tusibi. La canción recién salió el viernes pasado con un álbum también entero que se llama Im Keller. Y la canción misma se llama Was das soll.
¡Qué chévere!
Amigos hacen su propia música.
Lo están escuchando ahora por el momento. Saludos a Henrik, a Timo. Y sí, ahora vamos a salir a un comercial pequeño. Ya nos vemos.
Estéreo Villa.
Aquí estamos en la emisión Tu Vía en Estéreo Vía 101.7 FM.
Sí, ahora vamos a continuar con nuestra emisión de Oxapampa. Y siguiente va a venir una entrevista con el dueño de una cervecería que se llama Fato Otto y que queda en Oxapampa. Y el dueño, que también se llama Otto, nos contó un poco sobre su cerveza.
Yo soy de Oxapampa.
¿ya? Toda mi familia, o sea, mi familia es de Alemania, pero yo no hablo alemán. Y no hablo alemán por una sencilla razón, que nuestros abuelos, nuestras personas antiguas, no les interesaba enseñarnos a hablar alemán a nosotros. Sin embargo, ha quedado aquí en Oxapampa la cultura de nuestros ancestros. Y allá puedes tú ver que es una ciudad ordenada, es una ciudad limpia, no hay acá delincuencia, se vive muy bien. Pese a que hay mucha gente de todas partes del Perú que han venido a vivir acá. Pero ¿por qué han venido a vivir acá? Porque les ha gustado la forma de vida que tenemos nosotros. Entonces ellos se han aunado y también quieren una ciudad limpia, o sea, hacen lo propio, lo que han visto, ¿no? Entonces por eso que Oxapampa es una ciudad totalmente distinta a otras ciudades, ¿no? Pozuzo también es muy bonito, no sé si han ido. Pozuzo también es una pequeña ciudad que no deben dejar de ir, ¿no? Ellos conservan un poco más todavía las tradiciones, por lo mismo que es más pequeño, ¿no?
A mí me gusta la cerveza, por eso fue muy interesante para mí de escuchar su historia sobre su cerveza y sobre su bar. Y sí, ¿qué viene ahora, Klaus?
Sí, también vamos a aprender todavía un poco más sobre la cervecería Vater Otto, porque también tuvimos unas preguntas para él y pudimos entrevistarle al señor. Y sí, ahora viene la entrevista.
Para empezar, ¿pueden presentarse un poco cómo se llama esa cervecería y cuándo han empezado de abrirla y todo eso?
Este bar se llama Vater Otto, por mi papá era Otto, yo también soy Otto, mi hijo también es Otto, ¿no? Y este bar lo he decorado, le he puesto, pero todo esto es por criterio mío, no he imitado a otros bares, nada, lo fui arreglando poco a poco. Y bueno, queda un lugar bonito, tranquilo.
¿Cómo se te ocurrió de abrir una cervecería alemana aquí?
Por lo que estamos en un lugar donde ha sido una colonia alemana, ¿no? Austro-alemana en todo caso, ¿no? Entonces siempre las personas que vienen desean encontrar algo típico, ¿no? Entonces esa es la causa.
¿Cuál es la diferencia entre tu cerveza y la cerveza peruana?
Mi cerveza es artesanal. Tengo una doble IPA y tengo la Red, que son muy buenas cervezas.
¿Cómo les gusta a tus clientes la cerveza?
Normalmente la cerveza que yo ofrezco a las personas están en un promedio de 7 grados de temperatura, ¿no? Y lo tengo en un shop bien helado y a las personas les encanta, ¿no? Tengo de medio litro, de un litro, de 650 centímetros cúbicos y la gente lo pide mucho.
¿Y vienen muchos alemanes aquí, turistas?
Sí. Más es un turismo europeo. Alemanes, franceses, italianos, ¿no? Más que norteamericanos, por ejemplo, ¿no? Más son europeos,
¿no? Muchas gracias.
Ok, no, de las gracias a ustedes. Por favor.
Muy bien, aquí estamos. Muy interesante lo que nos contó el dueño de la cervecería sobre su cerveza y sobre sus clientes que van para allá. ¿Y cómo continuamos ahora, Paula?
Ahora vamos a escuchar una entrevista con un sacerdote porque hemos visitado también la iglesia de Oxapampa. Hay una plaza que se llama Plaza Mayor y cerca hay la iglesia, y la iglesia es muy impresionante para mí porque está construido de madera, y teníamos la oportunidad de hablar con el sacerdote, y ahora vamos a escuchar la entrevista. ¿Desde cuándo ya existe la iglesia y quién la fundó?
La iglesia existe como parroquia desde 1931. Como parroquia, pero anteriormente ya era un pueblo prácticamente, pero no estaba declarado todavía como parroquia. En este valle la primera parroquia es la parroquia de Quillazú, que tiene más de 100 años de parroquia. Los que lo fundaron son los padres franciscanos descalzos, que vinieron a hacer la misión por la selva prácticamente desde 1600 para adelante. Entonces venían esporádicamente cruzando las montañas para llegar a este valle.
¿Puede describir un poco el estilo de la iglesia, cómo está construido?
Bien, la iglesia está construida prácticamente al estilo austroalemán, porque los que vinieron aquí a poblarlo, juntamente con los yaneses tenían otro tipo de construcción, más con pajas y con palos, y cuando llegaron los austroalemanes trajeron también la fe, trajeron también sus costumbres y su manera de construir. Si ustedes se dan cuenta, pues tiene una estructura netamente austroalemana, ¿no? Pero sobre todo las montañas que podemos encontrar. Y está hecho netamente con madera. La madera se llama Diablo Fuerte, es una madera Diablo Fuerte blanco, porque hay varias variedades. Y podemos ver que solamente tiene un presbiterio y una sola nave, nada más.
Okay, ¿y el fe que trajeron es, cómo se puede describir un poco, explicar?
La fe que ellos profesaban cuando vinieron allá, ¿no? Porque los primeros que llegaron fueron a Pozuzo. De Pozuzo han ido subiendo poco a poco y después han ido poblando aquí Oxapampa. Posteriormente se han ido trasladando todavía los descendientes para Villarrica. Entonces casi podemos encontrar los templos de madera en Quiasú, aquí en Oxapampa, después también en Chontabamba y en Villarrica. Cuatro templos que podemos encontrar con madera, al estilo austroalemán.
¿Y había un arquitecto o un equipo ha construido y cómo han construido?
Normalmente para esas fechas no teníamos arquitectos, sino los que vinieron tenían cada uno una profesión muy distinta. Había un zapatero, un constructor, un carpintero, entonces ellos han tomado el diseño para construirlo. O sea, ellos como con la experiencia que tenían, ¿no?
¿Las misas aquí también fueron inspiradas por las misas alemanas?
A un principio datan los libros que sí, porque los padres que le acompañaron fueron alemanes, también franciscanos. Entonces probablemente las misas han sido para en castellano y en alemán, ¿no? Hoy en la actualidad se ha perdido un poco la lengua originaria que han traído los austroalemanes, ¿no? Será por la inculturización, ya no se habla mucho el alemán. Pero las misas sí fueron a un principio juntamente, seguro, en castellano y en alemán.
¿Y todavía hay como elementos o canciones en alemán?
Aquí todavía hay cursos, talleres que dan fuera de la parroquia. En la parroquia estamos tratando nosotros de hacer un poco entre la iglesia y la embajada de Austria, querer formar de repente o dar cursos en alemán para revalorar de repente un poco la historia también, ¿no?
¿Y hay mucha gente que participa en estos cursos o se interesa al idioma de alemán?
Hay mucha gente, por lo que he estado viendo cuando brinda la municipalidad esos cursos, hay sobre todo niños que se están involucrando y jóvenes también, ¿no? Sería muy bonito de repente rescatar todo ese idioma para que puedan conocerlo, ¿no? Porque los que visitan también aquí a la provincia de Oxapampa, sea Pozuzo, sea Quiasú o de repente Oxapampa y Villarrica, son también muchos de habla alemán, ¿no?
Ok, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Aquí estamos y ya hemos aprendido que los alemanes también tenían influencia en la iglesia de Oxapampa. ¿Y qué viene ahora?
Sí, ahora primero unos saludos a Patricia en Facebook.
Saludos.
Muchas gracias por el comentario. Y sí, ahora seguimos con una canción. Y la canción es Sorry Not Sorry. Y es de cantante Morten de Alemania. Y sí, ahora va la música.
¡Qué chévere!
Muy bien, esa fue la canción. Morten, además, es uno de mis cantantes favoritos de Alemania. Y Paula, ¿cómo vamos a continuar ahora?
Ahora ya viene la última parte de nuestra emisión. Y la última parte es siempre nuestro show que se llama Micromerca. Vamos al mercado aquí en Villa El Salvador con nuestro micrófono y preguntamos a los vendedores sobre un cierto tema. Y esta vez hemos preguntado qué la gente sabe sobre Oxapampa. Y ahora viene Micromerca.
Oxapampa, bueno, que yo sé que es... Pertenece a Cerro de Pasco, hay bastante cosecha de rocoto, hay inmigrantes que han venido a Alemania, que han en Oxapampa, después que hacen corrida de caballo, ¿no? Corrida de caballo, ¿Es eje selva? ¿Qué? Bueno, nada más. ¿Otra cosa más?
Sí, me han hablado por lo que van los... Van a visitar como ahí, colonia alemana. Es muy bonito, hay unos ranchos, hay una... Hacen sus costumbres alemanas. Bueno, eso es lo que más o menos no conozco muy bien.
Sí sé que hay colegios que tienen su vestimenta también tradicional de Alemania y que incluso los niños peruanos usan también esa vestimenta. Creo que es como, ¿no?, como un uniforme, ¿no?, un uniforme para todos por igual. Y que todavía mantienen el lenguaje de allá de Alemania. Sus tradiciones, todo es igual, es como Alemania en un pequeño mundo acá en Perú, en la zona selvática.
Sí he escuchado, sí sé que hay holandeses, alemanes, austriacos, creo que llegaron hace unos 40, 50 años más o menos, creo, y que celebran el tema de la cerveza, creo, ¿no?, que se prepara la mejor cerveza, creo, algo he escuchado, que colinda con lo que es la selva de Junín, de Satipo, eso es lo que sé más o menos.
El clima es templado. Clima templado. Muy buena zona. Y como decimos, para negocio bonito. Ahí descendientes de alemanes están ahí. Oxapampa, Pususo.
Que es una provincia que tiene diferentes tipos de platos típicos, comida. Y es una provincia que es muy poblada.
Ah, Oxapampa es un lugar muy bonito, yo tengo familiares allá. Mi hermana tiene un hotel allá en Oxapampa, es un lugar bien turístico. ¿Qué más podría decir? Que es un lugar que vinieron los alemanes y dejaron ahí sus tradiciones, su cultura, ¿no? El paisaje es estupendo. El que va a Oxapampa se maravilla por el paisaje, el ambiente, el aire, el clima y la gente. Y aparte que la comida también es muy exótica, ¿no? A veces encontramos platos que no hay acá en Lima. Allá en Oxapampa la comida es natural, pero es bien deliciosa.
Esta fue nuestra emisión de Tu Villa de febrero. Gracias por escucharnos. La siguiente emisión va a estar el 6 de marzo a las 11.
Sí, además no se olviden de nuestro canal de YouTube. Allí solo tienen que buscar en YouTube Tu Villa de Estéreo Villa y allí ya encuentran todos nuestros videos y todas nuestras emisiones pasadas, como por ejemplo nuestra emisión de Navidad.
¡Qué chévere!
O nuestra emisión primera en octubre. Sí, nos escuchamos en la siguiente emisión.
¡Tschüss!